José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois. Y vamos a tener cobertura por equipos, porque hoy no es un día común y corriente en el fútbol internacional. Tenemos vía telefónica desde España a Daquito Valdés para hablar de todo lo que está ocurriendo en la Champions League, en el fútbol europeo. Y también tenemos, así es, vía telefónica vamos a tener a Alfred Álvarez, que está en este momento cubriendo la visita del presidente de la FIFA por Miami. Así es, nada más y nada menos. Y Alfred me está enviando mensajes mientras está un poquito difícil de concentrarse, pero vamos a hacer lo posible. Muy bien, entonces, vamos a dedicarle los primeros 25 minutos a este programa. Balompié Fútbol Soccer por Radio Martí. Así que, Junior, la musiquita del fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Este no es un día común y corriente en el fútbol mundial, mientras el Real Madrid estaba calentando en el Allianz Arena de Múnich en Alemania. El presidente de la FIFA estaba por Miami fomentando el deporte, así que nos vamos a ir rapidito. Vamos a comenzar con Alfred Álvarez, aquí mismo en Miami, cubriendo este evento con el presidente de la FIFA en Miami de College. Alfred, ¿de qué se trató esta entrevista y este evento?
Gracias por tenerme aquí, espero que me puedas escuchar bien. Estoy saliendo ahora mismo todavía del parqueo de la universidad, del Miami Dade College, y de verdad que impresionante el anuncio que acaban de hacer aquí. Me parece increíble, sobre todo para nosotros en la comunidad, porque Miami Dade College y la FIFA han decidido unirse para pagarle un homenaje y para darle un tributo, ¿a qué? A la estatua, a la Torre de la Libertad, la Torre de la Libertad, que todos los cubanos sabemos lo que significa para nosotros, el lugar donde ya para el próximo año 2025 se van a cumplir 100 años que ha estado en pie aquí en nuestra ciudad de Miami, y que en un momento determinado, cuando todos tuvimos que salir huyendo de Cuba, sirvió como el lugar donde ibas a hacer tus papeles, ibas a hacer tus trámites.
Muy bien.
Aquí en el evento también estuvo la alcaldesa Daniela Levín, el alcalde Francis Suárez. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues en el 2025, Miami Dade College y la FIFA se van a unir para una exhibición donde van a venir los artículos más cotizados y más icónicos que tiene la historia del fútbol. Van a estar como una especie de museo para que todo el mundo los pueda ir a ver. La Torre de la Libertad se está arreglando en este momento y preparándose para engalanándose, ¿verdad?, para esos 100 años. Y creo que de verdad que es muy bonita la iniciativa que ha hecho la FIFA. Y como decía el propio Infantino, donde está la FIFA, cosas buenas pasan. La ciudad de Miami en el centro, él, de la manera que habló de Miami, es emocionante, porque él decía que Miami era la capital del mundo. Miami era la nueva capital del mundo. Y habló del poder, ¿verdad?, que tenían los inmigrantes, que en esta ciudad, nosotros los cubanos, venezolanos, que formamos aquí todo lo que es la diáspora de este maravilloso lugar, hemos sido capaces de hacer. Pusieron incluso un video que fue muy emotivo, donde se contaba la historia de la Torre de la Libertad, y se hablaba de los cubanos que huyeron al comunismo de Fidel Castro. Una cosa impresionante, porque tú sabes que la FIFA casi nunca le gusta tomar este tipo de posiciones, pero el propio Gianni fue bien enfático en todo lo que Miami representa para los cubanos y para todos los latinos en general. La Universidad de Miami Dade College también, en esta unión, en este partnership, le podemos llamar, que está haciendo con la FIFA, estrena equipo de fútbol, tanto femenino como masculino. Incluso tuvo a varios ya jugadores que están seleccionados, y en este mismo verano 2024 lanzan esos nuevos equipos, y de verdad una cosa muy bonita. Muy orgulloso de ser parte de esto. Pudimos conversar completamente en exclusiva con Jorge Mas, el propietario del equipo de Inter Miami, que al único medio que le dio una entrevista completamente exclusiva fue a nosotros, a Martín, y yo muy orgulloso de que eso pase. Le pregunté lo que esto significaba para él, lo que su padre, era difícil no pensar en su papá, ¿verdad? En un día como hoy, donde se habla de la Estatua de la Libertad, él nos contó en esa entrevista que usted va a poder disfrutar en todas las plataformas de Martín Noticias, cómo su mamá hizo sus papeles de migración en esa torre, donde le dieron $33, era lo que daban de ayuda en ese momento, y él se emocionó mucho en la entrevista. Espero que todos la puedan ver, ya pronto la estaremos montando en las redes, porque de verdad que creo que es una cosa muy bonita lo que acaba de pasar aquí.
Muy bien, Daguito, ahora mientras Alfred está en línea, tengo una pregunta para ti. Por supuesto que en el Mundial de Fútbol aquí en Estados Unidos de la CONCACAF se van a jugar creo que 8 partidos aquí en Miami. El próximo año se han anunciado para el Mundial de Clubes juegos aquí también en la Capital del Sol.
Sí, definitivamente lo hemos dicho. No solo Miami, Estados Unidos se ha convertido en la capital del fútbol mundial, sí, hay que decirlo así. Sí, las principales competiciones del fútbol mundial se van a jugar en Estados Unidos en 3 años consecutivos. Estamos hablando de Copa América este año, de Mundial de Clubes, el primerísimo y gran Mundial de Clubes real de la FIFA, y luego el Mundial de la FIFA en 2026. Entonces, claro, Miami juega un papel fundamental, porque como hemos dicho en este programa, Miami es, digamos, la capital futbolística de Estados Unidos. Es decir, yo creo que junto con Los Ángeles, me atrevería a decir Ángeles y Miami, desde la llegada de Messi, yo creo que se ha convertido inmediatamente en la capital del fútbol en ese país. Y bueno, pues tiene razón Infantino, yo creo que sí, creo que vamos a hacer cosas muy buenas para la ciudad, para el estado de la Florida y también, por supuesto, sí, para Estados Unidos.
Bueno, Alfred, la FIFA va a abrir oficinas aquí en Miami comenzando este año, en Coral Gables me parece que estaban hablando.
Y no solo en Coral Gables, sino que acaban de anunciar que van a ofrecer un internship, o sea, una pasantía profesional a alumnos de Miami-Dade College. De verdad que es impresionante. Por cierto, el Infantino dijo que él vive en Miami. O sea, que ahora él vive en Miami, eres uno más aquí de nosotros en Miami. Y ellos ayer estuvieron en un evento en pequeño Haití con unos niños jugando fútbol. Y yo te digo, oficinas de FIFA en Miami, pasantías profesionales para estudiantes de las universidades, o sea, esto es una locura, o sea, y él lo dijo, Miami es la capital del mundo, y cuando todo el mundo se rió por eso, él dijo, bueno, eso es algo que se puede discutir, pero lo que sí no se puede discutir es que si él decía, ¿no?, el mejor deporte del mundo es el fútbol, y ustedes son la capital del fútbol, entonces son la capital del mundo.
Muy interesante. Bueno, amigos, ustedes saben que justamente Alfred va a estar con nosotros mañana, aquí en Al Duro y Sin Guantes, hablando la media hora entera sobre sus aventuras de hoy, y nos tiene entrevistas exclusivas. Va a hablar de Jorge Masantos, y yo sé que él está tratando de entrevistar a más personas, porque mira, esto es histórico, que yo, no,
ya,
que yo sepa.
Ya entrevisté al mejor futbolista peruano de todos los tiempos.
Oh.
A Cubillas.
Al Nene Cubillas.
Con Cubillas. Sí,
el
sí.
Nene Cubillas, mira.
Sí, el
oh.
Nene.
Wow. Sí, sí. Ah, muy bien, entonces mira, esto es histórico, nunca la FIFA se había presentado en Miami, o que yo sepa, en muchas ciudades del mundo, así de esta manera para fomentar el deporte, diciendo que iba a abrir sucursales, oficinas en esa ciudad. Esto es un evento histórico aquí en el sur de la Florida, y a mí me alegra mucho que Alfred lo haya cubierto para Radio y Televisión Martí. Lo crean o no, hay otras noticias en el fútbol, pero Alfred, antes de despedirme de ti, ¿qué más ocurrió en esta histórica conferencia?
Bueno, ocurrió que estuvo invitado Matuidi, futbolista francés. Estaba, como ya te dije, estaba el señor Cubilla, que pudimos conversar con él. ¿Qué más pasó? Bueno, pasó que le regalaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una camiseta, la primera camiseta ya oficial del equipo de fútbol soccer femenino de que va a tener la universidad gracias a la ayuda de la FIFA. Le regalaron esa camiseta con su apellido y el número 26. Entonces, yo creo que, wow, es impresionante. También él anunció que la FIFA va a estar dando lo que se llaman las clínicas, ¿no?, de fútbol, sí, con varias figuras importantes que van a estar viniendo a la ciudad a entrenar a los jóvenes, y él dijo, prepárense, o sea, prepárense, porque cuando la FIFA está, él dijo una frase muy interesante, yo te estoy mandando los videos para que después se puedan poner o para el próximo Al Duro de mañana, pero él dijo algo muy interesante, y es cuando la FIFA está en el barrio, o sea, in town, es todo una locura. Él decía, estamos esperando de 5, escucha esto, ya revelaron algunos números, ¿no? De 5 a 6 millones de personas que van a venir aquí solamente para ver fútbol. Eso es impresionante.
Increíble, pero cierto.
Hablé también del Inter Miami con Jorge Mas, pero esa la voy a dejar en el aire para bueno, crear expectativas y que la gente se ponga como loco a buscarlo en las redes.
Así me gusta. Mañana vamos a escuchar más sobre Jorge
Mas
Santos.
Hablamos de Messi también, pero eso se va a quedar en el aire. No voy a decir nada.
Tú le dejes a mi gente en Cuba. Tú prometiste que en algún momento dado ibas a entrevistar a Leo Messi, aunque sean 20 segundos.
Tengo las credenciales que yo lo logro. No te preocupes.
Así me gusta. Bueno, Alfred, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana viene muchísimo más. Y ahora vamos con Daguito Valdés, porque mientras esto ocurría en Miami, el Real Madrid practicaba en el Allianz Arena en Múnich, preparándose para su partido más importante del año, la semifinal de la Champions League. Y aquí tengo unos datos, Daguito Valdés. De todos los equipos en el mundo, ni siquiera el Barcelona le da tanta guerra al Real Madrid como el Bayern de Múnich. Si han visto la cara 26 veces en partidos oficiales, el Real Madrid ha ganado 12. El Bayern de Múnich ha ganado 11 con 3 empates. El Real Madrid ha metido 41 goles y el Bayern 39. Esto no puede estar más parejo, Daguito Valdés.
Así mismo lo has dicho. Es el clásico europeo. No hay que decir nada más. Es el clásico europeo. Es el único clásico europeo reconocido. Bayern de Múnich contra Real Madrid, en mi opinión, y yo creo que en la opinión de la mayoría de los expertos en el fútbol, son los dos grandes equipos del mundo, es decir, Bayern de Múnich y Real Madrid, independientemente de la forma en la que está el Bayern este año, que no es la mejor, quizás la peor versión del Bayern en muchísimo tiempo, incluso sí ha llegado, ha conseguido estar en las semifinales. Bueno, pues la buena noticia, tengo algunas noticias, te puedo hacer rápidamente algunas noticias sobre esto, es que el Bayern ha recuperado a sus principales figuras, y eso significa que vamos a tener un partidazo. Estoy hablando de que Jamal Musiala, por ejemplo, va a estar en el partido, va a estar disponible hoy. Y se incorporó a los entrenamientos, va a estar por supuesto también Serge Gnabry, que estaba en duda, bueno, ya se incorporó también a los entrenamientos. Leroy Sané también va a estar disponible, porque se incorporó también hoy a los entrenamientos. Y por último, Konrad Laimer, que es el otro mediocentro junto con Goretzka, también se incorporó hoy a los entrenamientos, así que va a tener un equipo a su disposición, el equipo casi completo. Posibles alineaciones, me atrevo a asegurar que el 90% me la sé. En la portería de Bayern de Múnich y Manuel Neuer, línea de 4, Joshua Kimmich, Kim Min-jae, Eric Dier y Alfonso Davies. Aquí tienen una baja importante, que es Matis de Ligt, que salió lesionado. Sí, no se va a recuperar, se espera que no se recupere, pero en su lugar va a estar Kim Min-jae. Doble 5 para León Goretzka y Konrad Laimer. Por delante, los tres de media punta. Por la izquierda debe ser Serge Gnabry, por la derecha debe ser Leroy Sané, y en el centro, en la media punta, debe ser Jamal Musiala. Y en la delantera, Harry Kane, el mejor futbolista de esta temporada, sin lugar a dudas, el líder en todos los aspectos ofensivos de la temporada. Luego tenemos el equipo del frente, Ancelotti, que lo tiene muy claro. Única baja, bueno, la de Carvajal, que está sancionado. En la portería, Lunin, el ucraniano Lunin, que fue el héroe de la eliminatoria frente a Manchester City. Línea de 4 para Lucas Vázquez, para Aurelien Tchouaméni, para Antonio Rudiger y para Fernand Mendy. Los tres del centro, Camavinga, Toni Kroos y Fede Valverde. Y adelante debe ser enganche, media punta 10, Jude Bellingham y Rodrigo Goes y Vinicius Junior en el ataque. Así, equipos de lujo para enfrentar este partido. ¿Cuál es mi predicción? Bueno, pues imposible, es imposible saber qué va a pasar en este partido. Pero yo, en mi opinión, creo que el Bayern de Múnich no debe perder este partido en el Allianz Arena. En el Allianz Arena, realmente, el Real Madrid no le ha ido bien a lo largo de la historia. Es muy difícil violentar ese estadio. Yo creo que allí, me parece que un empate incluso podría ser un resultado positivo para Real Madrid, pero no veo yo ganando al Real Madrid, a Bayern Múnich, allí en el Allianz Arena, por lo que yo creo que la eliminatoria se va a decidir definitivamente en el Santiago Bernabéu.
Sí, yo he estado leyendo muchos artículos de los periódicos españoles. Lo que preocupa mucho a los fans del Real Madrid es que este año el Bayern de Múnich no ha ganado absolutamente nada en Alemania, ni la Copa ni la Liga. Por lo tanto, lo único que le queda al Bayern de Múnich es la Champions. Y ellos no se quieren retirar este año sin ganar aunque sea un trofeo. Y como les ha ido tan mal en Alemania, o como le ha ido tan bien al Bayer Leverkusen en Alemania, el Bayern de Múnich va a tener un consuelo, pero da la casualidad que este consuelo es el más grande del mundo.
Sí, que salva la temporada. Nadie va a hablar de la temporada del Bayern si gana la Champions. Nadie va a criticar la temporada de Bayern si gana la Champions, por supuesto. Sí, estoy completamente de acuerdo.
Daguito, yo no conozco ningún solo equipo en el mundo que no cambiaría, dos, hasta tres ligas domésticas por una Champions League.
Sí, definitivamente. Ahí vemos al PSG, a Manchester City, que ganan las ligas así una tras la otra, el propio Bayern de Múnich. Importante aquí, en el nivel de club, ganar la Champions. Eso es que eso está más que comprobado. Y por eso es que Real Madrid se considera el mejor equipo del mundo, porque ha ganado más trofeos en las dos épocas. Ojo, en las dos épocas. Que por ahí hay quienes dicen las copas de barro. No. Las ganó allá de barro y también las ganó de la Champions. El Real Madrid no solo es el líder total, sino que es líder de la Copa de Europa y también de la Champions League. Por tanto, por eso.
Daguito, el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba se enfrenta al Paris Saint-Germain, que a propósito, el Paris Saint-Germain acaba de ganar su décimo título francés de fútbol en 13 años. Si eso no es falta de competitividad, que venga Dios y me diga lo que es, ¿ok? El Paris Saint-Germain, como todo el mundo sabía, porque eso lo dije yo aquí en septiembre del año pasado, que el Paris Saint-Germain iba a ganar en la Liga Francesa, se enfrenta ahora al Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions League, comenzando con el partido de ida este miércoles a las 3 p.m. Se han enfrentado 6 veces en competencia oficial europea. El Paris Saint-Germain ha ganado 2, el Borussia Dortmund ha ganado 1 y han empatado 3 veces. Pero, Daguito, sería un milagro si el Borussia Dortmund sobrevive al Paris Saint-Germain y clasifica a la final.
Bueno, sí, claramente el Paris Saint-Germain aquí es el favorito, incluso en el Signal Iduna Park. Lo que pasa es que ese estadio, el Gran Muro Amarillo, es uno de los estadios más difíciles de visitar. Eso no es un secreto para nadie. Allí el Borussia Dortmund le ganó al Atlético de Madrid. Allí el Borussia Dortmund sigue teniendo como principal base su público, su ser locales. Yo creo que va a ser un partido difícil para el Paris Saint-Germain, pero yo creo que el Paris Saint-Germain tiene, como bien tú dices, la capacidad de sacar un resultado positivo de allí, que sería incluso un empate. Yo creo que un empate sería un resultado que firma Luis Enrique ahora mismo para definirlo todo. También creo que se va a definir todo en el Parque de los Príncipes allí en París. Pepe, si me permite un minutico, quiero hablarte de Messi y del Inter de Miami.
Porque ahí vamos a ir justamente ahora.
Vale.
¿Tú sabes cómo le están diciendo a Leo Messi?
Dime.
El contrarrevolucionario. Porque le metió 2 goles a la revolución de Nueva Inglaterra.
Bueno, es un fenómeno lo que está pasando con Lionel Messi, hay que decirlo. Cuando ha estado mal, lo hemos dicho, cuando ha estado bien, hay que decirlo. Rompió un récord histórico en la MLS. Es el primer futbolista de la historia del fútbol norteamericano en contribuir al menos con un gol en sus primeros 7 partidos, Pepe. Tiene 1, 2, 3, 4 asistencias y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 goles en sus primeros 7 partidos. Es el primer futbolista de la historia de MLS que en cada uno de sus primeros 7 partidos al menos da un gol o una asistencia. Y además lleva 2 partidos consecutivos anotando 2 goles y dando una asistencia. Lleva 6 goles producidos en 2 partidos. Como bien tú dices, al New England Revolution, doblete y asistencia. A Nashville, doblete y asistencia. Está Messi prendidísimo, y bueno, pues eso también se refleja en el Inter de Miami, que ahora mismo es el mejor equipo. Lo he dicho hasta el cansancio. Creo que son muy favoritos para ganar la MLS este año. Tienen 21 puntos en 11 partidos, lideran la conferencia del Este, pero también es el equipo equipo que más puntos ha ganado o ha, ha tenido en toda la MLS, en todas las dos conferencias.
Un momentito. ¿Sí? Están, es verdad que están al frente de la Confederación de la MLS, pero hay un equipo que está detrás de ellos que ha jugado un partido menos y solo está detrás de ellos 3 puntos. O sea que pudiéramos estar empatados.
Empata.
Sí.
Ah, bueno, empata, pero no lo pasa, no lo sobrepasa, lo que te quiero decir.
Correcto. Daguito, muy buena observación. Te voy a decir una cosa. Bueno, todavía falta mucho. Y tú sabes que ganar la MLS no es solamente terminar primero. Esta es la única liga en el mundo donde tienes un playoff. Tú puedes terminar primero, pero si no ganas los playoffs, no ganas la MLS. Es así de fácil. Así que...
Lo que pasa es que estoy diciendo, son favoritos. Ahora, claramente lo que tú dices, la MLS ganarla es muy difícil, porque incluso es un partido muchas veces que te sale mal y te vas de la MLS, aunque ha sido el mejor equipo de todo el campeonato.
Correcto. Bueno, vamos a ver cómo le va. También tiene otro torneo, la Copa de las Ligas, que se va a jugar en julio, pero ahí se va a tener que topar con otro equipo mexicano, y ese es el problema que ha tenido hasta ahora el Inter Miami. Vamos a ver qué pasa. Daguito les dijo a ustedes la semana pasada, y él es muy sabio, que Leo Messi en Estados Unidos, en cualquier lado de Estados Unidos, juega como local, el Inter Miami. Pero no es así cuando se topan con equipos mexicanos. Así que vamos a ver lo que ocurre. Daguito, te voy a decir una cosa. Este es un ritmo que Leo Messi puede seguir teniendo en esta liga, en este país, o contribuyendo con goles o con asistencias en la mayoría de los partidos que va a jugar.
Sí, va a mantenerlo. Sí, a ver, lo que pasa, lo que le juega en contra a Lionel Messi es su físico, su estado físico. Vamos a ver cómo está su estado físico, si sostiene sano a lo largo del tiempo, no dudo yo que sea líder en asistencia, líder en goleo. De hecho, está líder goleador ahora mismo de la MLS. Yo creo que sí, que es que esta liga se le queda pequeña, se le queda realmente pequeña a Messi, y tiene la ventaja que hemos hablado de que en donde quiera que va Messi, a donde quiera que ha ido, juega de local y ha llenado estadios. Bueno, de hecho ha roto 2 récords consecutivos en Nashville, es decir, en Kansas City rompió récord de asistencia, y también en New England Revolution rompió récord de asistencia, se llenan los estadios para ver a Messi.
También se llenó en Monterrey, México, pero ahí fueron a buchearlo. Ahí fueron a buchearlo. Esa es la gran diferencia. Daguito, háblame rapidito de la Europa League.
Sí, por favor, gracias por ponerme el pie, porque tengo que hablar de Bayer Leverkusen. Estamos a punto de ver a un fenómeno como Bayer Leverkusen enfrentarse a la Roma. Esta es la fotocopia de las semifinales del año pasado, donde la Roma salió victoriosa, la Roma de Mourinho. Empataron 0-0 en Alemania y ganó 1-0 en el Olímpico de Roma. Ahora se enfrentan otra vez en las semifinales de la Europa League. Un Xavi Alonso que ya tiene récord Guinness, Pepe. Ya tiene récord Guinness de... A ver, para que entiendan, para que no confundan. Más partidos invictos dentro de una temporada en todas las competiciones. Lo tenía el Dinamo de Zagreb con 45. Ahora mismo Xavi Alonso tiene récord Guinness para el fútbol mayor de Europa con 46 partidos invictos dentro de una temporada. Es decir, no puedes contar 2 temporadas. Dentro de una temporada en todas las competiciones. Esperemos que sostenga ese invicto frente a la Roma. No va a ser un partido fácil desde este jueves en Roma, porque en el Olímpico de Roma, pero yo creo que sí, que pueden salir al menos con un empate. En la otra semifinal tenemos el Marsella contra el Atalanta, el culpable del Atalanta que no esté el Liverpool ahí, ya saben, dejó fuera al máximo favorito de esta competición, que era el Liverpool, y bueno, Marsella también dejó fuera a un histórico como el Benfica, así que vamos a ver cómo salen. Las 2 semifinales se juegan el mismo día, Marsella frente a Atalanta y Leverkusen frente a la Roma.
Daguito, ha sido un día histórico y por eso le hemos dedicado el programa completo al fútbol soccer. Primero, el presidente de la FIFA de visita por Miami, prometiendo que van a abrir oficinas, prometiendo que van a fomentar el deporte por todo el sur de la Florida, van a dar becas, van a ayudar a formar equipos femeninos. O sea, te digo una cosa, el fútbol en Miami se está convirtiendo, y dentro de muy poco va a ser, el deporte número uno de las... Acuérdate que el fútbol americano en Miami es enorme, pero enorme. Los Dolphins de Miami son... El Miami Heat ha sido campeón de la NBA. Los Marlins 2 veces campeón mundial del béisbol. A mucha gente le gusta el hockey sobre hielo y las Panteras. Pero te digo una cosa, Daguito. Si el fútbol algún día se convierte en el deporte número uno del sur de la Florida, apaga y vamos, porque eso se extiende.
Sí, sí. Y buena culpa de eso, hay que decirlo, viene de la mano de Messi, ¿no? De la messimanía que hay en el sur de la Florida y de manera general también lo hemos visto en todo Estados Unidos. Yo creo que sí, que sí, además me atrevería a decir más aún, si el fútbol va a ser, en algún momento no dudo, yo lo he dicho siempre, déjame a mí con mis ideas, pero en un futuro cercano, hablamos en el próximo decenio, en los próximos 10 años, yo estoy casi seguro que el fútbol en Estados Unidos, el fútbol, el soccer, pero que no se va a llamar soccer, el fútbol va a ubicarse muy arriba en la preferencia de todo el pueblo norteamericano. Y si culpa tiene eso, va a ser Miami la impulsora. Es decir, llamémosle que Miami es como el motor del bote, ¿no? El bote del fútbol va a salir de ahí y va... Yo creo que teniendo, Pepe, hay que ser sinceros, teniendo Copa América, teniendo Mundial de Clubes, teniendo Mundial de la FIFA, yo te digo a ti que lo que nunca pensamos que iba a pasar va a suceder en un futuro. Es decir, no ahora, ni el año que viene, ni el otro año. Pero recuerden que en el 94 los que fueron a jugar el Mundial, la AS, por ejemplo, era semiprofesional, eran agricultores o eran obreros que fueron a jugar al Mundial de Estados Unidos, ¿sabes?, siendo semiprofesionales. Por tanto, y mira dónde ha llegado el fútbol estadounidense hoy en día. Entonces, nada, en 30 años. Por tanto, yo estoy seguro que en los próximos 10 años el fútbol se va a ubicar muy arriba. No me atrevo a decir si va a ser el más popular de Estados Unidos. No quiero caer en esa discusión, pero realmente el fútbol está dando posiciones en el gusto de todo el norteamericano, de todo el ciudadano americano, de todo el latino, también por la cantidad de latinos que hay. Y yo creo que va a empezar por ahí, por Miami y todo el fenómeno de Messi.
Bueno, yo espero que tengas razón, porque a mí me gustaría que algún día el fútbol fuera el pasatiempo nacional y la pasión nacional de los Estados Unidos, y también tener una temporada un poquito menos extraña como la que tiene ahora, que jueguen en el verano y que cada vez que haya un torneo como el Mundial de la FIFA o la Copa América, el único torneo, la única liga que queda andando es la de Estados Unidos. Imagínate tú, qué horror. Así que, Daguito, te digo una cosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. El viernes vamos a tener un resumen completo de todo lo que ha pasado esta semana en la Champions League, en la Europa League y en cualquier otra cosa que se pueda jugar en el ámbito del fútbol internacional. Y también vamos a poder hablar el viernes sobre la visita de Infantino, el presidente de la FIFA, que estuvo por Miami fomentando el fútbol aquí mismo en el sur de la Florida. Esto es histórico, que la segunda sede básicamente de la FIFA va a ser Miami. ¿Qué te parece? Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Mr. Moa, Daguito Valdés y Alfred, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pongan cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del fútbol internacional, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois. Y vamos a tener cobertura por equipos, porque hoy no es un día común y corriente en el fútbol internacional. Tenemos vía telefónica desde España a Daquito Valdés para hablar de todo lo que está ocurriendo en la Champions League, en el fútbol europeo. Y también tenemos, así es, vía telefónica vamos a tener a Alfred Álvarez, que está en este momento cubriendo la visita del presidente de la FIFA por Miami. Así es, nada más y nada menos. Y Alfred me está enviando mensajes mientras está un poquito difícil de concentrarse, pero vamos a hacer lo posible. Muy bien, entonces, vamos a dedicarle los primeros 25 minutos a este programa, Balompié Fútbol Soccer por Radio Martí. Así que, Junior, la musiquita del fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Este no es un día común y corriente en el fútbol mundial, mientras el Real Madrid estaba calentando en el Allianz Arena de Múnich en Alemania. El presidente de la FIFA estaba por Miami fomentando el deporte, así que nos vamos a ir rapidito. Vamos a comenzar con Alfred Álvarez, aquí mismo en Miami, cubriendo este evento con el presidente de la FIFA en Miami de College. Alfred, ¿de qué se trató esta entrevista y este evento?
Gracias por tenerme aquí, espero que me puedas escuchar bien. Estoy saliendo ahora mismo todavía del parqueo de la universidad, del Miami-Dade College, y de verdad que impresionante el anuncio que acaban de hacer aquí. Me parece increíble, sobre todo para nosotros en la comunidad, porque Miami-Dade College y la FIFA han decidido unirse para pagarle un homenaje y para darle un tributo, ¿a qué? A la estatua, a la Torre de la Libertad, la Torre de la Libertad, que todos los cubanos sabemos lo que significa para nosotros, el lugar donde ya para el próximo año 2025 se van a cumplir 100 años que ha estado en pie aquí en nuestra ciudad de Miami, y que en un momento determinado, cuando todos tuvimos que salir huyendo de Cuba, sirvió como el lugar donde ibas a hacer tus papeles, ibas a hacer tus trámites.
Muy bien.
Aquí en el evento también estuvo la alcaldesa Daniela Levín, el alcalde Francis Suárez. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues en el 2025, Miami-Dade College y la FIFA se van a unir para una exhibición donde van a venir los artículos más cotizados y más icónicos que tiene la historia del fútbol. Van a estar como una especie de museo para que todo el mundo los pueda ir a ver. La Torre de la Libertad se está arreglando en este momento y preparándose para engalanándose, ¿verdad?, para esos 100 años. Y creo que de verdad que es muy bonita la iniciativa que ha hecho la FIFA. Y como decía el propio Infantino, donde está la FIFA, cosas buenas pasan. La ciudad de Miami, en el centro, él, de la manera que habló de Miami, es emocionante, porque él decía que Miami era la capital del mundo. Miami era la nueva capital del mundo. Y habló del poder, ¿verdad?, que tenían los inmigrantes, que en esta ciudad, nosotros los cubanos, venezolanos, que formamos aquí todo lo que es la diáspora de este maravilloso lugar, hemos sido capaces de hacer. Pusieron incluso un video que fue muy emotivo, donde se contaba la historia de la Torre de la Libertad, y se hablaba de los cubanos que huyeron al comunismo de Fidel Castro. Una cosa impresionante, porque tú sabes que la FIFA casi nunca le gusta tomar este tipo de posiciones, pero el propio Gianni fue bien enfático en todo lo que Miami representa para los cubanos y para todos los latinos en general. La Universidad de Miami-Dade College también, en esta unión en este partnership, le podemos llamar, que está haciendo con la FIFA, estrena equipo de fútbol, tanto femenino como masculino. Incluso tuvo a varios ya jugadores que están seleccionados y en 2000, en este mismo verano 2024 lanzan esos nuevos equipos, y de verdad una cosa muy bonita. Muy orgulloso de ser parte de esto. Pudimos conversar completamente en exclusiva con Jorge Mas, el propietario del equipo de Inter Miami, que al único medio que le dio una entrevista completamente exclusiva fue a nosotros, a Martí, y yo muy orgulloso de que eso pase. Le pregunté lo que esto significaba para él, lo que su padre, era difícil no pensar en su papá, ¿verdad? En un día como hoy, donde se habla de la Estatua de la Libertad, él nos contó en esa entrevista que usted va a poder disfrutar en todas las plataformas de Martí Noticias, cómo su mamá hizo sus papeles de migración en esa torre, donde le dieron $33, era lo que daban de ayuda en ese momento, y él se emocionó mucho en la entrevista. Espero que todos la puedan ver, ya pronto la estaremos montando en las redes, porque de verdad que creo que es una cosa muy bonita lo que acaba de pasar aquí.
Muy bien, Daguito, ahora mientras Alfred está en línea, tengo una pregunta para ti. Por supuesto que en el Mundial de Fútbol aquí en Estados Unidos de la CONCACAF se van a jugar creo que 8 partidos aquí en Miami. El próximo año se han anunciado para el Mundial de Clubes juegos aquí también en la Capital del Sol.
Sí, definitivamente lo hemos dicho. No solo Miami, Estados Unidos se ha convertido en la capital del fútbol mundial, sí, hay que decirlo así. Sí, las principales competiciones del fútbol mundial se van a jugar en Estados Unidos en 3 años consecutivos. Estamos hablando de Copa América este año, de Mundial de Clubes, el primerísimo y gran Mundial de Clubes real de la FIFA, y luego el Mundial de la FIFA en 2026. Entonces, claro, Miami juega un papel fundamental, porque como hemos dicho en este programa, Miami es, digamos, la capital futbolística de Estados Unidos. Es decir, yo creo que junto con Los Ángeles, me atrevería a decir Ángeles y Miami, desde la llegada de Messi, yo creo que se ha convertido inmediatamente en la capital del fútbol en ese país. Y bueno, pues tienes razón, Infantino, yo creo que sí, creo que hay cosas muy buenas para la ciudad, para el estado de la Florida y también, por supuesto, sí, para Estados Unidos.
Bueno, Alfred, la FIFA va a abrir oficinas aquí en Miami comenzando este año, en Coral Gables, me parece que estaban hablando.
Y no solo en Coral Gables, sino que acaban de anunciar que van a ofrecer un internship, o sea, una pasantía profesional a alumnos de Miami Dade College. De verdad que es impresionante. Por cierto, el Infantino dijo que él vive en Miami. O sea, que ahora él vive en Miami, eres uno más aquí de nosotros en Miami. Y ellos ayer estuvieron en un evento en pequeño Haití con unos niños jugando fútbol. Y yo te digo, oficinas de FIFA en Miami, pasantías profesionales para estudiantes de las universidades, o sea, esto es una locura, o sea, y él lo dijo, Miami es la capital del mundo, y cuando todo el mundo se rió por eso, él dijo, bueno, eso es algo que se puede discutir, pero lo que sí no se puede discutir es que si él decía, ¿no?, el mejor deporte del mundo es el fútbol, y ustedes son la capital del fútbol, entonces son la capital del mundo.
Muy interesante. Bueno, amigos, ustedes saben que justamente Alfred va a estar con nosotros mañana, aquí en Al Duro y Sin Guantes, hablando la media hora entera sobre sus aventuras de hoy. Y nos tiene entrevistas exclusivas. Va a hablar de Jorge Mas Santos, y yo sé que él está tratando de entrevistar a más personas. Porque mira, esto es histórico, que yo, no,
ya,
que yo sepa.
Ya entrevisté al mejor futbolista peruano de todos los tiempos.
Oh.
A Cubillas.
El nene Cubillas.
Con Cubillas. Sí,
el
sí.
Nene Cubillas, mira.
Sí, el nene.
Wow. Sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, mira, esto es histórico. Nunca la FIFA se había presentado en Miami, o que yo sepa, en muchas ciudades del mundo, así de esta manera para fomentar el deporte, diciendo que iba a abrir sucursales, oficinas en esa ciudad. Esto es un evento histórico aquí en el sur de la Florida, y a mí me alegra mucho que Alfred lo haya cubierto para Radio y Televisión Martí. Lo crean o no, hay otras noticias en el fútbol, pero Alfred, antes de despedirme de ti, ¿qué más ocurrió en esta histórica conferencia?
Bueno, ocurrió que fue invitado Matuidi, futbolista francés, estaba, como ya te dije, estaba el señor Cubilla, que pudimos conversar con él. ¿Qué más pasó? Bueno, pasó que le regalaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una camiseta, la primera camiseta ya oficial del equipo de fútbol soccer femenino de que va a tener la universidad gracias a la ayuda de la FIFA. Le regalaron esa camiseta con su apellido y el número 26. Entonces yo creo que, es impresionante. También él anunció que la FIFA va a estar dando lo que se llaman las clínicas, ¿no?, de fútbol, sí, con varias figuras importantes que van a estar viniendo a la ciudad a entrenar a los jóvenes. Y él dijo, prepárense, porque cuando la FIFA está... Él dijo una frase muy interesante, yo te estoy mandando los videos para que después se puedan poner o para el próximo Al Duro de mañana, pero él dijo algo muy interesante, y es cuando la FIFA está en el barrio, o sea, in town, es todo una locura. Él decía, estamos esperando de 5, escucha esto, ya revelaron algunos números, ¿no?, de 5 a 6 millones de personas que van a venir aquí solamente para ver fútbol. Eso es impresionante.
Increíble, pero cierto.
Hablé también del Inter Miami con Jorge Más, pero esa la voy a dejar en el aire para crear expectativas y que la gente se ponga como loco a buscar en las redes.
Así me gusta. Mañana vamos a escuchar más sobre Jorge Más.
Hablamos
Masantos
de Messi también, pero eso se va a quedar en el aire.
No. Voy a decir nada. Tú le dejes a mi gente en Cuba. Tú prometiste que en algún momento dado ibas a entrevistar a Leo Messi, aunque sean 20 segundos.
Tengo las credenciales que yo lo logro, no te preocupes.
Así me gusta. Bueno, Alfred, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana viene muchísimo más. Y ahora vamos con Daguito Valdés, porque mientras esto ocurría en Miami, el Real Madrid practicaba en el Allianz Arena en Múnich, preparándose para su partido más importante del año, la semifinal de la Champions League. Y aquí tengo unos datos, Daguito Valdés. De todos los equipos en el mundo, ni siquiera el Barcelona le da tanta guerra al Real Madrid como el Bayern de Múnich. Si han visto la cara 26 veces en partidos oficiales, el Real Madrid ha ganado 12. El Bayern de Múnich ha ganado 11 con 3 empates. El Real Madrid ha metido 41 goles y el Bayern 39. Esto no puede estar más parejo. Daguito Valdés.
Así mismo lo has dicho. Es el clásico europeo. No hay que decir nada más. Es el clásico europeo. Es el único clásico europeo reconocido. Bayern de Múnich contra Real Madrid, en mi opinión, y yo creo que en la opinión de la mayoría de los expertos en el fútbol, son los dos grandes equipos del mundo, es decir, Bayern de Múnich y Real Madrid, independientemente de la forma en la que está el Bayern este año, que no es la mejor, quizás la peor versión del Bayern en muchísimo tiempo, incluso sí ha conseguido estar en las semifinales. Bueno, pues la buena noticia, tengo algunas noticias, te puedo hacer rápidamente algunas noticias sobre esto, es que el Bayern ha recuperado a sus principales figuras, y eso significa que vamos a tener un partidazo. Estoy hablando de que Jamal Musiala, por ejemplo, va a estar en el partido, va a estar disponible hoy, se incorporó a los entrenamientos, va a estar por supuesto también Serge Gnabry, que estaba en duda, bueno, ya se incorporó también a los entrenamientos, Leroy Sané también va a estar disponible porque se incorporó también hoy a los entrenamientos, y por último Konrad Laimer, que es el otro mediocentro junto con Goretzka, también se incorporó hoy a los entrenamientos, así que va a tener un equipo a su disposición, el equipo casi completo. Posibles alineaciones, me atrevo a asegurar que el 90% me la sé. En la portería de Bayern de Múnich, Manuel Neuer. Línea de 4, Joshua Kimmich, Kim-Min Jae, Eric Dier y Alfonso Davies. Aquí tienen una baja importante, que es Matis de Ligt, que salió lesionado. Sí, no se va a recuperar, se espera que no se recupere, pero en su lugar va a estar Kim-Min Jae. Doble 5 para León Goretzka y Konrad Laimer. Por delante, los 3 de media punta. Por la izquierda debe ser Serge Gnabry, por la derecha debe ser Leroy Sané, y en el centro, en la media punta, debe ser Jamal Musiala. Y en la delantera, Harry Kane, el mejor futbolista de esta temporada, sin lugar a dudas, el líder en todos los aspectos ofensivos de la temporada. Luego tenemos en el equipo del frente Ancelotti, que lo tiene muy claro. Única baja, bueno, la de Carvajal, que está sancionado. En la portería, Lunin, el ucraniano Lunin, que fue el héroe de la eliminatoria frente a Manchester City. Línea de 4 para Lucas Vázquez, para Aurelien Tchouaméni, para Antonio Rudiger y para Fernand Mendy. Los 3 del centro, Camavinga, Toni Kroos y Fede Valverde. Y adelante debe ser enganche, media punta 10, Jude Bellingham y Rodrigo Goes y Vinicius Junior en el ataque. Así, equipos de lujo para enfrentar este partido. ¿Cuál es mi predicción? Bueno, pues imposible, es imposible saber qué va a pasar en este partido, pero yo, en mi opinión, creo que el Bayern de Múnich no debe perder este partido en el Allianz Arena. En el Allianz Arena, realmente el Real Madrid no le ha ido bien a lo largo de la historia, es muy difícil violentar ese estadio. Yo creo que allí, me parece que un empate incluso podría ser un resultado positivo para Real Madrid, pero no veo yo ganando al Real Madrid, a Bayern Múnich, allí en el Allianz Arena, por lo que yo creo que la eliminatoria se va a decidir definitivamente en el Santiago Bernabéu.
Sí, yo he estado leyendo muchos artículos de los periódicos españoles. Lo que preocupa mucho a los fans del Real Madrid es que este año el Bayern de Múnich no ha ganado absolutamente nada en Alemania, ni la Copa ni la Liga. Por lo tanto, lo único que le queda al Bayern de Múnich es la Champions. Y ellos no se quieren retirar este año sin ganar aunque sea un trofeo. Y como les ha ido tan mal en Alemania, o como le ha ido tan bien al Bayer Leverkusen en Alemania, el Bayern de Múnich va a tener un consuelo, pero da la casualidad que este consuelo es el más grande del mundo.
Se salva la temporada, nadie va a hablar de la temporada del Bayern si gana la Champions, nadie va a criticar la temporada del Bayern si gana la Champions, por supuesto, sí, estoy completamente de acuerdo.
Daguito, yo no conozco ningún solo equipo en el mundo que no cambiaría, dos, hasta tres ligas domésticas por una Champions League.
Sí, definitivamente. Ahí vemos al PSG, a Manchester City, que ganan las ligas así uno tras el otro, el propio Bayern de Múnich. Importante aquí en el nivel de club es ganar la Champions. Eso es que eso está más que comprobado, y por eso es que Real Madrid se considera el mejor equipo del mundo, porque ha ganado más trofeos en las dos épocas. Ojo, en las dos épocas, que por ahí hay quienes dicen las copas de barro. No, la ganó allá de barro y también la ganó de la Champions. El Real Madrid no solo es el líder total, sino que es líder de la Copa de Europa y también de la Champions League. Por tanto, por eso.
Daguito, el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba se enfrenta al Paris Saint-Germain, que a propósito, el Paris Saint-Germain acaba de ganar su décimo título francés de fútbol en 13 años. Si eso no es falta de competitividad, que venga Dios y me diga lo que es, ¿ok? El Paris Saint-Germain, como todo el mundo sabía, porque eso lo dije yo aquí en septiembre del año pasado, que el Paris Saint-Germain iba a ganar en la Liga Francesa, se enfrenta ahora al Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions League, comenzando con el partido de ida este miércoles a las 3 p.m. Se han enfrentado 6 veces en competencia oficial europea. El Paris Saint-Germain ha ganado 2, el Borussia Dortmund ha ganado 1 y han empatado 3 veces. Pero, Daguito, sería un milagro si el Borussia Dortmund sobrevive al Paris Saint-Germain y clasifica a la final.
Bueno, sí, claramente el Paris Saint-Germain aquí es el favorito, incluso en el Signal Iduna Park. Lo que pasa es que ese estadio, el Gran Muro Amarillo, es uno de los estadios más difíciles de visitar. Eso no es un secreto para nadie. Allí el Borussia Dortmund le ganó al Atlético de Madrid. Allí el Borussia Dortmund sigue teniendo como principal base su público, su ser locales. Yo creo que va a ser un partido difícil para el Paris Saint-Germain, pero yo creo que el Paris Saint-Germain tiene, como bien tú dices, la capacidad de sacar un resultado positivo de allí, que sería incluso un empate. Yo creo que un empate sería un resultado que firma Luis Enrique ahora mismo para definirlo todo. También creo que se va a definir todo en el Parque de los Príncipes allí en París. Pepe, si me permite un minutico, quiero hablarte de Messi y del Inter de Miami.
Porque ahí vamos a ir justamente ahora. Vale. ¿Tú sabes cómo le están diciendo a Leo Messi?
Dime.
El contrarrevolucionario. Porque le metió 2 goles a la revolución de Nueva Inglaterra.
Bueno, es un fenómeno lo que está pasando con Lionel Messi, hay que decirlo. Cuando ha estado mal, lo hemos dicho, cuando ha estado bien, hay que decirlo. Rompió un récord histórico en la MLS. Es el primer futbolista de la historia del fútbol norteamericano en contribuir al menos con un gol en sus primeros 7 partidos, Pepe. Tiene 1, 2, 3, 4 asistencias y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 goles en sus primeros 7 partidos. Es el primer futbolista de la historia de MLS que en cada uno de sus primeros 7 partidos al menos da un gol o una asistencia. Y además lleva 2 partidos consecutivos anotando 2 goles y dando una asistencia. Lleva 6 goles producidos en 2 partidos. Como bien tú dices, al New England Revolution, doblete y asistencia. A Nashville, doblete y asistencia. está Messi prendidísimo, prendidísimo, y bueno, pues eso también se refleja en el Inter de Miami, que ahora mismo es el mejor equipo, lo he dicho, lo hemos dicho, lo he dicho hasta el cansancio, creo que son muy favoritos para ganar la MLS este año, tienen 21 puntos en 11 partidos, lideran la conferencia del Este, pero también es el equipo que más puntos ha ganado o ha tenido en toda la MLS, en todas las dos conferencias.
Un momentito, están, es verdad que están al frente de la Confederación de la MLS, pero hay un equipo que está detrás de ellos que ha jugado un partido menos y solo está detrás de ellos 3 puntos, o sea que pudiéramos estar empatados. Sí.
Ah, bueno, empata, pero no lo pasa, no lo sobrepasa, es lo que quiero decir.
Correcto, correcto. Daguito, muy buena observación, te voy a decir una cosa. Bueno, todavía falta mucho. Y tú sabes que ganar la MLS no es solamente terminar primero. Esta es la única liga en el mundo donde tienes un playoff. Tú puedes terminar primero, pero si no ganas los playoffs, no ganas la MLS. Es así de fácil. Así que...
lo que pasa es que estoy diciendo, son favoritos. Ahora, claramente lo que tú dices, la MLS ganarla es muy difícil, porque incluso es un partido muchas veces que te sale mal y se vas de la MLS, aunque ha sido el mejor equipo de todo el campeonato.
Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver cómo le va. También tiene otro torneo, la Copa de las Ligas, que se va a jugar en julio, pero ahí se va a tener que topar con otro equipo mexicano, y ese es el problema que ha tenido hasta ahora el Inter Miami. Vamos a ver qué pasa. Daguito les dijo a ustedes la semana pasada, y él es muy sabio, que Leo Messi en Estados Unidos, en cualquier lado de Estados Unidos, juega como local, el Inter Miami. Pero no es así cuando se topan con equipos mexicanos. Así que vamos a ver lo que ocurre. Daguito, te voy a decir una cosa. Este es un ritmo que Leo Messi puede seguir teniendo en esta liga, en este país, o contribuyendo con goles o con asistencias en la mayoría de los partidos que va a jugar.
Sí, va a mantenerlo. Sí, pero a ver, lo que pasa, lo que le juega en contra a Lionel Messi es su físico, su estado físico. Vamos a ver cómo está su estado físico, si sostiene sano a lo largo del tiempo, no dudo yo que sea líder en asistencia, líder en goleo. De hecho, está líder goleador ahora mismo de la MLS. Yo creo que sí, que es que esta liga se le queda pequeña, se le queda realmente pequeña a Messi, y tiene la ventaja que hemos hablado de que en donde quiera que va Messi, a donde quiera que ha ido, juega de local y ha llenado estadios. Bueno, de hecho ha roto 2 récords consecutivos en Nashville, es decir, en Kansas City rompió récord de asistencia, y también en New England Revolution rompió récord de asistencia, se llenan los estadios para ver a Messi.
También se llenó en Monterrey, México, pero ahí fueron a buchearlo. Ahí fueron a buchearlo. Esa es la gran diferencia. Daguito, háblame rapidito de la Europa League.
Sí, por favor, gracias por ponerme el pie, porque tengo que hablar de Bayer Leverkusen. Estamos a punto de ver a un fenómeno como Bayer Leverkusen enfrentarse a la Roma. Esta es la fotocopia de las semifinales del año pasado, donde la Roma salió victoriosa, la Roma de Mourinho. Empataron 0-0 en Alemania y ganó 1-0 en el Olímpico de Roma. Ahora se enfrentan otra vez en las semifinales de la Europa League. Un Xavi Alonso que ya tiene récord Guinness, Pepe. Ya tiene récord Guinness de... A ver, para que entiendan, para que no confundan. Más partidos invictos dentro de una temporada en todas las competiciones. Lo tenía el Dinamo de Zagreb con 45. Ahora mismo Xavi Alonso tiene récord Guinness para el fútbol mayor de Europa con 46 partidos invictos dentro de una temporada. Es decir, no puedes contar 2 temporadas. Dentro de una temporada en todas las competiciones. Esperemos que sostenga ese invicto frente a la Roma. No va a ser un partido fácil desde este jueves en Roma, porque en el Olímpico de Roma, pero yo creo que sí, que pueden salir al menos con un empate. En la otra semifinal tenemos el Marsella contra el Atalanta, el culpable del Atalanta que no esté el Liverpool ahí, ya saben, dejó fuera al máximo favorito de esta competición, que era el Liverpool, y bueno, Marsella también dejó fuera a un histórico como el Benfica, así que vamos a ver cómo salen. Las dos semifinales se juegan el mismo día, Marsella frente a Atalanta y Leverkusen frente a la Roma.
Daguito, ha sido un día histórico y por eso le hemos dedicado el programa completo al fútbol soccer. Primero, el presidente de la FIFA de visita por Miami, prometiendo que van a abrir oficinas, prometiendo que van a fomentar el deporte por todo el sur de la Florida, van a dar becas, van a ayudar a formar equipos femeninos. O sea, te digo una cosa, el fútbol en Miami se está convirtiendo, y dentro de muy poco va a ser el deporte número uno de las... Acuérdate que el fútbol americano en Miami es enorme, pero enorme. Los Dolphins de Miami son el Miami Heat, ha sido campeón de la NBA. Los Marlins, dos veces campeón mundial del béisbol. A mucha gente le gusta el hockey sobre hielo y las Panteras. Pero te digo una cosa, Daguito, si el fútbol algún día se convierte en el deporte número uno del sur de la Florida, apaga y vamos, porque eso se extiende.
Sí, sí, y buena culpa de eso, hay que decirlo, viene de la mano de Messi, ¿no? De la messimanía que hay en el sur de la Florida, y de manera general también lo hemos visto en todo Estados Unidos. Yo creo que sí, que sí, además me atrevería a decir más aún, si el fútbol va a ser, en algún momento, no dudo, yo lo he dicho siempre, déjame a mí con mis ideas, pero en un futuro cercano, hablamos en el próximo decenio, en los próximos 10 años, yo estoy casi seguro que el fútbol en Estados Unidos, el fútbol, el soccer, pero que no se va a llamar soccer, el fútbol va a ubicarse muy arriba en la preferencia de todo el pueblo norteamericano. Y si culpa tiene eso, va a ser Miami la impulsora. Es decir, llamémosle que Miami es como el motor del bote, ¿no? El bote del fútbol va a salir de ahí y va... Yo creo que teniendo, Pepe, hay que ser sinceros, teniendo Copa América, teniendo Mundial de Clubes, teniendo Mundial de la FIFA, yo te digo a ti que lo que nunca pensamos que iba a pasar va a suceder en un futuro. Es decir, no ahora, ni el año que viene, ni el otro año. Pero recuerden que en el 94 los que fueron a jugar el Mundial... Las, por ejemplo, era semiprofesional, eran agricultores o eran obreros que fueran a jugar al Mundial de Estados Unidos, ¿sabes?, siendo semiprofesionales. Por tanto, y mira dónde ha llegado el fútbol estadounidense hoy en día, entonces nada, en 30 años. Por tanto, yo estoy seguro que en los próximos 10 años el fútbol se va a ubicar muy arriba. No me atrevo a decir si va a ser el más popular de Estados Unidos, no quiero caer en esa discusión, pero realmente el fútbol está dando posiciones en el gusto de todo el norteamericano, de todo el ciudadano americano, de todo el latino, también por la cantidad de latinos que hay. Y yo creo que va a empezar por ahí, por Miami y todo el fenómeno de Messi.
Bueno, yo espero que tengas razón, porque a mí me gustaría que algún día el fútbol fuera el pasatiempo nacional y la pasión nacional de los Estados Unidos, y también tener una temporada un poquito menos extraña como la que tiene ahora, que jueguen en el verano y que cada vez que haya un torneo como el Mundial de la FIFA o la Copa América, el único torneo, la única liga que queda andando es la de Estados Unidos. Imagínate tú, qué horror. Así que, Daguito, te digo una cosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. El viernes vamos a tener un resumen completo de todo lo que ha pasado esta semana en la Champions League, en la Europa League y en cualquier otra cosa que se pueda jugar en el ámbito del fútbol internacional. Y también vamos a poder hablar el viernes sobre la visita de Infantino, el presidente de la FIFA, que estuvo por Miami fomentando el fútbol aquí mismo en el sur de la Florida. Esto es histórico, que la segunda sede básicamente de la FIFA va a ser Miami. ¿Qué te parece? Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Mr. Moa, Daguito Valdés y Alfred, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premonición.